Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Encontrar dónde aparcar es un quebradero de cabeza para muchos de los que nos escucháis ahora mismo en esas frecuencias, en el 106.4 en COPE Pontevedra, en el 97.0 en COPE Más Pontevedra y en el 96.7 de FM en COPE Ría de Arosa. Yo soy Silvia Vieito y de aparcamiento te informamos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues en una parroquia de Marín es cada vez más fácil encontrar aparcamiento porque ya está disponible el parking disuasorio de Seixo.
Vamos a preguntarle por estas nuevas plazas gratuitas a la alcaldesa de Marín. María Ramallo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido comprobar si ya hubo muchos coches en ese nuevo parking disuasorio de Seixo?
Bueno, pues se abrió al público el pasado viernes y bueno, poquito a poco se va corriendo la voz y por lo tanto ya se está descubriendo, ¿no?, este aparcamiento. La verdad es que, pues llevamos años, ¿no?, realizando esta posibilidad de buscar parcelas un poco que estén ubicadas en unos entornos donde la gente le posibiliten pues dejar el coche y hacer un poco tanto gestiones administrativas, zona de más comercio y un poco los servicios más importantes, y llevamos ya unos cuantos realizados. En Seixo sería ya el segundo, el primero se hizo a iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Seixo, de ACEMAS, y este, también llegamos a un acuerdo con un propietario, hicimos un contrato de alquiler en una parcela que está pues muy bien situada, en un entorno donde lo que pretendemos también es permitir pues que las humanizaciones y mejoras de las calles, sobre todo que son muy céntricas, ¿no?, importantes, que concentran pues un mayor número de afluencia, estén más cómodas para los peatones, pero a la vez se posibilite la opción de dejar el coche lo más cerca posible y, por lo tanto, mejorar lo que es la estructura de las propias calles, ¿no? Ese fue el objetivo con el que surgió. Yo creo que va a dar un servicio importante a toda la zona de Seixo y seguimos en la búsqueda, seguimos buscando pues otras zonas, sobre todo en el casco urbano de Marín, porque sabemos, bueno, pues de la necesidad de buscar aparcamientos disuasorios, que vamos a hacer una especial campaña ahora para que la gente visualice el tiempo que te lleva desde donde dejas el coche a los centros más importantes, ¿no?, a realizar las gestiones más necesarias o donde están los puntos y enclaves de ocio, que donde no te va a llevar casi tiempo llegar caminando, y se animen, por lo tanto, tanto los que vivimos en Marín como la gente que venga de fuera, pues a dejar su coche en este parque, ¿no?
Se va a hacer entonces como un metro minuto, pero desde el aparcamiento, por ejemplo, al centro de salud o a la plaza de abastos, sí, de Seixo, que
pues,
nos,
sí,
se va a hacer un estudio pormenorizado de cuánto lleva, pero yo creo que menos de 10 minutos en todos los aparcamientos.
Vamos, creo que a 10 minutos no nos lleva a ninguno, salvo, bueno, pues algunos que han nacido con el apoyo básico de un entorno de un colegio o un caso parecido. Lo normal, los aparcamientos disuasorios que estamos abriendo en las distintas zonas están casi todos en el casco urbano y, por lo tanto, las distancias son muy asequibles desde el punto de vista de acudir a cualquier gestión administrativa, al juzgado, a la biblioteca, al ayuntamiento, a la policía, incluso de paseo a la zona principal, pues de terrazas, de la Alameda, distintos parques como el de Brice. Es decir, tratamos de calcular y de animar muchas veces a la gente en esa filosofía que yo creo que tenemos que caminar, tenemos que tener espacios cómodos para el peatón y sobre todo posibilitar que también se puedan dejar los coches en zonas más o menos céntricas y de manera totalmente gratuita, ¿no?
Y de todos los parkings disuasorios que ha habilitado el Concello de Marín en los últimos años, ¿cuál dirías que es el que más está triunfando?
Pues si por triunfo entendemos que está ocupado durante más tiempo, pues tengo que decirle que tenemos varios, ¿no? Quizás de los primeros, el de Puente Zapal, que está prácticamente lleno en un entorno cerquita del centro de salud, cerca del mercado, fue de los primeros y que nació ya con un alto grado de ocupación. El de la calle Concepción Arenal, que es un parque muy amplio, o también los que hemos conseguido últimamente con convenios con el INVIES, también en el entorno del centro de salud. Yo, por así decir, tengo que decir que los más céntricos, los más que están en el casco urbano, tienen un alto índice de ocupación y, por lo tanto, nosotros lo que queremos es aquellos que todavía no se llenan con especial intensidad, se tenga la información adecuada para que se visualice de que dejar el coche ahí te permite, bueno, pues en poquitos minutos estar cerca pues de las zonas un poco más necesarias para realizar cualquier tipo de gestión o simplemente para dar un paseo, ¿no?
Pues estamos pendientes de ese mapa que nos haga ubicarnos en la gran cantidad, son como una docena de parkings disuasorios que hay, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que ahora ya llevamos prácticamente una docena. Este sería el segundo que abrimos en la zona de Seixas, una zona muy céntrica. Y yo también quiero agradecer la generosidad, en muchos casos a través de cesiones, cuando hay que hacer sobre todo actuaciones de acondicionamiento, ¿no? Y posteriormente a través de los contratos de alquiler que somos capaces de establecer y de firmar con sus propietarios, porque al final siempre tiene que haber una otra parte que responda a la necesidad un poco que tiene el ayuntamiento, ¿no?
Le agradecemos a esos vecinos y no tanto le quería preguntar también por otro vecino de la zona de Concepción Arenal que pues se ve que provocó cortes de luz en esa zona porque un ocupa se enganchó a la red eléctrica municipal. ¿El problema ya está solucionado? ¿Cómo lo detectaron?
No, llevamos ya semanas con esta situación y de hecho los vecinos lo saben porque ven que cada vez hay falta de iluminación, que se trata de arreglar y se trata de paliar. Inicialmente pues no habíamos detectado por qué era, ahora se está extendiendo a otras calles hasta que hace algunos días, pues tanto por parte de la policía local, se dio cuenta, bueno, pues de esta situación, ¿no? Es una situación compleja desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurídico que estamos analizando, bueno, pues para presentar las pertinentes demandas, sobre todo por el grado de peligrosidad que puede entrañar, es decir, engancharse al alumbrado público de manera absolutamente gratuita, provocando los daños que está provocando, pues eso tiene que tener una consecuencia sin ninguna duda, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues vamos a actuar desde el punto de vista policial y desde el punto de vista del juzgado para tratar de enderezar esta situación. Por el camino, pues trataremos de ir paliando desde el punto de vista, sobre todo, de arreglo de la iluminación en la medida en la que podamos desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero sabemos que pues estos temas a veces son latosos, complicados. Yo lo que pido es bueno, que sepan que el ayuntamiento está actuando y que el mayor objetivo es reponer el alumbrado público a la mayor brevedad.
Esperando por esa solución definitiva a este problema, que se ha encontrado el origen en la zona de Concepción Arenal de por qué pues no había luz en tantas ocasiones, a pesar de que se volvía a intentar solucionar el problema, pero este persistía. Hoy hablamos también de esa solución, además del aparcamiento, con la alcaldesa de Marín. María Ramallo, muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
Nada, gracias a vosotros, muy amables.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y ahora escucha muy bien la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que el gobierno de Núñez Feijóo intentará tramitar con la máxima celeridad posible el tercer plan de rescate con los fondos que reciba del Estado. El también presidente del PP provincial de Pontevedra ha lamentado que el Ejecutivo Central no lo haya consensuado con las comunidades autónomas antes de ponerlo en marcha.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Escúchanos en tu COPE más local, en el 97.0, en COPE más Pontevedra, o en el 96.7 de FM, en COPE Ría de Arosa, porque hasta las 2 vamos a hablar de servicios sociales que quizá no conocías y que están disponibles aquí en gran parte de ayuntamientos. En algunos no vamos a preguntar en cuáles en concreto, porque los ayuntamientos no se han querido sumar por el momento, pero tienen esa oportunidad de hacerlo. Además, en Caldas de Reis hoy se ha firmado un convenio del que vamos a tener más detalles en los próximos minutos.
mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
De la actualidad local de Caldas de Reis te hablamos enseguida. También, como decía, de servicios sociales como el programa Xantar na Casa, que promociona la Xunta de Galicia. Y no me quiero olvidar de recomendarte quedarte con nosotros en los próximos minutos, porque también te vamos a hablar de oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo, muy interesante. Así que quédate con nosotros en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Además, también muy destacado, el avance informativo que hacemos ahora.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Estamos pendientes de que comience la rueda de prensa posterior al comité clínico, pero Pablo Romero, ¿qué otras novedades nos trae esta jornada?
Pues te cuento que representantes municipales de aquí de Pontevedra visitaron este mediodía las obras del cruce entre Benito Corbal, Daniel de la Sota y Cobian Rofiñac, una actuación que se está prolongando más de lo esperado, pero parece ser que ya hay plazos porque el concello prevé finalizarlas en un plazo de 3 semanas como máximo. Además, ahí in situ a preguntas de los periodistas sobre ese último coche que se quedó atascado en el día de ayer.
Ay, sí.
En las escaleras de la plaza de Ourense que bajan a la herrería por un despiste con el GPS de su conductor. El concejal de movilidad, Demetrio Gómez, ha dicho que van a pedir un informe a la policía local por si hay que poner una señal, pero también le ha restado importancia porque entiende el nacionalista que la propia ciudad ya indica por dónde se puede circular y por dónde no.
Bueno, pues no sé qué pensará este conductor que se fue con el coche escaleras abajo en la zona de la herrería. A partir de las 2:20 de la tarde escuchamos esas declaraciones aquí en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y a las 3:30, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Ricardo de Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Tony. Buenas tardes, Silvia.
Estamos todavía asimilando que el Pontevedra no va a poder luchar por ascender a segunda división y ahora lucha por no descender a tercera. ¿Cómo se le presenta esta fase?
Estamos asimilándolo, pero ya tienen que tenerlo más que asimilado los jugadores del Pontevedra, que afrontan ya esta siguiente fase del campeonato en la que se medirán a los 4 últimos equipos del subgrupo 1B. Estos equipos son el Oviedo B, el Lealtad, el Sporting B y el Covadonga. Por el momento, el Pontevedra parte como primero clasificado de este grupo, pero necesita estar entre los 2 primeros al final de esta segunda fase para evitar ese descenso a tercera división.
Ay, pues yo todavía lo estoy asimilando. Yo espero que sí, que la plantilla del Pontevedra lo tenga más asimilado ya, digerido, y que se centren en ese objetivo ahora. Lo contamos a partir de las 3:30. Y también hablamos de balonmano, porque estamos en semana de derbi provincial. ¿Cómo llegan a este partido Cisne y Cangas?
Pues los dos equipos, tanto Cisne como Cangas, llegan en una situación delicada. Ambos necesitan romper su dinámica negativa de resultados y tienen la necesidad de sumar de 2 en 2 para abandonar esos puestos de descenso a División de Honor Plata. Ninguno de ellos llega bien al derbi, como ya te comentaba. El Cisne acumula 6 partidos seguidos sin sumar ningún punto y el Cangas 4. Sin embargo, a veces sirven este tipo de encuentros, puede un poquito más lo emocional que lo meramente deportivo. Lo viviremos mañana a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra.
Pues estamos pendientes de estos partidos cruciales para los nuestros, Pontevedra o Cisne, en el caso de Pontevedra, a partir de las 3:30 de la tarde, Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Te escuchamos, Ricardo.
Muchas gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Unha novidade desta mesma mañá é o convenio asinado entre o Concello de Caldas de Reis e a Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Do contido dese convenio podemos falar co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E que beneficio lle vai sacar Caldas a este convenio?
Bueno, vai nos permitir abrir unha calle amplia, moderna, na travesía do Ñurreca, que nos vai, ademais de mellorar moitísimo ese entorno, pois vai nos permitir ou vai nos facilitar a accesibilidade ao futuro centro médico.
E que contrapartida terá para a Garda Civil?
Bueno, hai uns pequenos arranxos no interior e unha compensación en terrenos, pero vamos, o convenio é moi beneficioso para as dúas partes, estamos satisfeitísimos e vai nos permitir transformar o aquel barrio de Santa María en unha nova centralidade, non? Ese espacio ahora mismo vai a ter, ten, de feito, xa unha escola de música brillante, un edificio moi moderno, tamén está no entorno da iglesia de Santa María, que é unha belleza do románico, e polo tanto, co futuro centro médico, transformaremos ese barrio en algo de primeira magnitude.
Uh-huh. Polo tanto, é un intercambio de parcelas, digamos.
Sí. Trataríase de eso, non? Parcela é aquella sede, o concello e o outro, pois, son xa vinculados a, sobrantes vinculados á vía pública, que nos vai permitir abrir unha calle amplia e a conexión entre a 550 e a carretera de Portas.
Pensemos logo en cando podería ser unha realidade, cando se vai poder empezar a traballar nesas parcelas.
Eu creo que o proxecto xa ten moi maduro a Diputación, a financiación existe, e unha data sin cuantificar, pero en calquer caso ao longo deste ano.
O longo deste ano xa rematado ou iniciado, non sei canto podería durar.
Gustaríame que rematado.
Apuntamos esas expectativas de prazos que cambie toda esa zona neste 2021. Xa para máis longo virá o do centro de saúde. En que punto está pois ese acordo coa Consellería de Sanidade de que sexa unha realidade?
Estamos pendientes de recibir por parte de Aguas de Galicia un informe previo para a súa sectorización e eu creo que ao longo do mes de abril teremos conocimiento.
Informe no que Augas de Galicia de o visto bo a que aí
sí,
se poida instalar esa...
Medio ambiente, sí.
A partir de aí, o proxecto de centro de saúde...
Sí, desatascase, si os informes son favorables, como si esperamos, desatascaría ese procedimento administrativo.
E quedarían logo bastantes pasos máis, pero obviamente é importante ir dando os primeiros para poder avanzar, non?
Justamente. Ainda habrá idas e vidas, pero bueno, en calquer caso xa estaríamos no camiño.
Agarda que este sexa o emprazamento definitivo do centro de saúde e que non se valoren de novo novas posibilidades, novas alternativas.
Vale, adquirimos esa finca con ese interés. Non quixéramos que nos volvera a pasar o mismo que na Tafona. Entendo que non.
Pois hoxe falamos de como vai cambiar toda esta zona en particular grazas ao acordo asinado esta mesma mañá entre o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e o propio alcalde de Caldas de Reis. Un proxecto moi importante para esta zona que mellorou moito, por exemplo, con esa escola de música que... Outros puntos poderían modernizarse ou humanizarse, como se ven comentando agora con ese novo termo de facer máis humano o espazo público. Hai plans para outras zonas da vila?
Sí, vamos, temos moi adiantado o proxecto para vencellalo a financiación dun 1,5% cultural de fomento do xardín, un tema tamén que irá ao entorno do 500,000 euros. Temos tamén a punto de concluir todo o espacio de Datafona cas pozas e un axardinamento. Sí, eu creo que estamos dando un impulso importante a todo o povo. Sendo xa a reforma urbana moi importante, tal vez as cousas que máis satisfeito estou.
Uh-huh. E Datafona, pois canto lle faltaría esa zona para poderse aproveitar?
Eu entendo que antes de que inicie o gran estaremos con todo resolto. Quedaría despois ver o camiño administrativo polo que queremos explotar as pozas, pero creo que a obra civil, a obra física, antes do inicio do gran debería estar lista.
Pois agardamos por moitas novidades neste 2021. Unha delas será mellorar notablemente esa travesía do Naurraca, onde próximamente agardamos máis servizos públicos no Concello de Caldas de Reis. Hoxe, como dicimos, asinado ese acordo entre o Concello e a Garda Civil. Alcalde Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por falarnos deste novo proxecto.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de servicios sociales. En este caso, la Consellería de Política Social incorpora al Concello de Marín en su programa Xantar na Casa. Y nosotros queremos conocer en qué consiste este programa. Así que lo hacemos con el gerente del Consorcio Galego de Igualdad de Bienestar. Perfecto Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es el objetivo de este programa, Xantar na Casa?
Bueno, el objetivo de este programa es, por un lado y principalmente, garantizar una nutrición equilibrada y adaptada a sus necesidades de personas, principalmente personas mayores, dependientes o en riesgo de exclusión, pero que tengan dificultades para la gestión diaria de su nutrición, es decir, bien para elaborar la comida o para incluso adquirirla por las limitaciones que tenga. Entonces, con este servicio se consigue esa alimentación diaria, pero es un programa que va mucho más allá, porque también se hace un seguimiento de alguna manera del usuario, sobre todo está pensado para personas mayores que viven solas, y que con este servicio, pues además de garantizarle su alimentación diaria, pues también se le hace un seguimiento semanal con las visitas que cuando se le entrega el menú para toda la semana.
Que al final se le preguntan si necesitan algo más y puede surgir ahí más que esas personas lo pidan de primeras, pues puede surgir ahí la detección de algún problema que se le pueda dar también solución desde la Xunta o desde Servicios Sociales Municipales.
Evidentemente, la persona que hace la entrega, se hace una entrega semanal, no se limita a entregarle la comida y dejárselo en la puerta, sino que primero le coloca toda la comida en la nevera, en el frigorífico, comprueba que el frigorífico funciona bien, le toma la temperatura al frigorífico, también si funciona el microondas. Este programa, incluso si alguna persona careciese de frigorífico de microondas, se le entregaría en préstamo mientras esté adscrito al programa a todos los usuarios que lo necesitasen. Y de alguna manera, pues pensando en gente mayor que vive sola, pues es una visita semanal que la persona, como siempre es la misma persona la que hace las entregas, va comprobando un poco la evolución de ese usuario, ¿no? Y puede, en muchos casos, pues detecta, pues ha habido algún problema de deterioro cognitivo, un problema de salud, que inmediatamente nos lo comunica a través de los servicios centrales del consorcio, de la Consejería de Política Social, y nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con los servicios sociales municipales. Hay que pensar que mucha gente mayor que vive sola, pues por desgracia, es imposible que los servicios sociales municipales, o trabajadora social, o educadora social, pueda visitar semanalmente a todas las personas mayores que viven sola en distintos ayuntamientos de Galicia, y sin embargo esta visita que hace la persona que entrega el Xantar na Casa sí que le puede hacer ese seguimiento, y en muchos casos pues ha detectado problemas de deterioros de salud u otro tipo de problemas en la vivienda que gracias a esa intervención después se pueden solucionar. Además, es un programa que también sirve de ayuda a las familias, ¿no? Pensemos que hay muchos casos de que personas mayores viven sola porque su familia pues vive ya en otro ayuntamiento, en una ciudad, y sin embargo la persona sigue queriendo vivir en su domicilio de origen, y que con este servicio combinado también con el servicio de ayuda en el hogar que se gestiona a través de los concellos, pues pueden permitir a esas personas mayores seguir viviendo en su casa, que es lo que quieren, teniendo garantizado pues sus servicios mínimos y básicos, como es en este caso la alimentación.
Claro, muy importante pues para personas que igual por problemas de movilidad pues ya cocinar se les hace muy complicado, y esta es una forma de poder mantener una dieta saludable y poder seguir viviendo solo en casa de forma independiente, si es lo que se quiere. En todo caso, este servicio no es gratis, no sé en cuánto le puede salir al usuario.
Pues este servicio está financiado, digamos, el menú diario al usuario le cuesta 1,76 euros. Ajá. Ese es el coste que tiene para el usuario. Una cantidad similar la pagan los concellos, y el doble, pues el 50% del coste, lo asume la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social y del consorcio. Es decir, creemos que es un coste pues muy razonable para el usuario, y que, bueno, pues a través, en colaboración con los concellos, conseguimos llegar pues a muchas personas mayores que a través de este servicio tienen garantizada su alimentación diaria. Además, es importante decir que el menú se adapta a las a las dietas que tenga prescritas el usuario médicas. Es decir, cuando se da de alta un usuario a través de los servicios sociales municipales, pues se le pide un informe médico y en el que además establezcan cuál es la dieta que debe tener su usuario. Pensemos gente que tiene diabetes o distintas patologías, y evidentemente el menú es personalizado y por tanto adaptado a la dieta que tenga el usuario, garantizando así que tenga una nutrición equilibrada y evitando, bien como comentaba antes, pues que pueda ser peligroso cocinar por las personas que puedan tener problemas de dependencia, problemas de movilidad, y que de esta manera, pues de una manera sencilla, tiene el menú diario para alimentarse todos los días.
Y en el caso de Marín, que se incorpora a este servicio, ¿cuántos usuarios va a tener ya de partida?
Inicialmente los convenios se hacen pues con un número inicial de usuarios que más o menos los servicios sociales municipales consideran que puedan necesitar, ¿no? En el caso de Marín empiezan con 15 usuarios, pero en todo caso, periódicamente, cuando los ayuntamientos nos comunican que han agotado el número de usuarios que tienen establecidos en el convenio, pues hacemos adendas para que poder ampliarlo y que cualquier persona que sea susceptible de tener este servicio, porque así lo valoran los servicios sociales municipales, poder ampliarlo. Es decir, se parte siempre de un número mínimo que consigan los servicios sociales, y a partir de ahí, en función de la evolución, pues se va ampliando a través de adendas al convenio sin problema ninguno.
Y aquí en la zona de Pontevedra y Osalnés, ¿qué otros concellos están adheridos también al programa Xantarna Casa?
Bueno, pues sí que hay, bueno, pues concellos como Poyo, como Ponte Caldelas, como Cerredo Cotobade, como Moraña, como Soutomayor, como Bueu, como Alhama, incluso a Estrada, pues bueno, así concellos que de alguna manera, en esta provincia también hay varios en la zona del Morrazo, como Cangas, y en otras zonas ya también del área de Vigo, incluso la propia ciudad de Vigo. Sorprendentemente, pues el concello de Pontevedra no quiso adherirse al programa, lo cual, bueno, pues, es una pena, porque es un servicio que se le podría ofrecer a potenciales usuarios que pudieran necesitarlo, pero bueno, es una opción para poder ser beneficiado de este servicio. El concello tiene que adherirse, porque también tiene unas obligaciones de cofinanciación mínimas, pero que están establecidas así para todos los ayuntamientos de Galicia, pero en el caso de Pontevedra, pues recientemente, bueno, hay una noticia que no estaba interesado en adherirse, pero bueno, las puertas las tiene abiertas, desde luego.
Pues animamos a todos los gobiernos municipales a estudiar esa posibilidad, que financiando un 25% del servicio, el 50% del coste lo asume la Xunta, y se le puede ofrecer a vecinos que tanto en ciudades como Pontevedra, como la Villa de Marín, obviamente, que aunque tiene un casco urbano, pues también tiene muchas zonas rurales, o incluso en el centro también puede haber personas mayores que necesiten de este servicio y se les pueda ofrecer un nuevo apoyo a esa vida de forma lo más independiente posible. Hoy hemos querido conocer en qué consiste este programa Xantarna Casa, al que ahora se adhiere también el Concello de Marín. Y lo hemos hecho con el gerente del Consorcio Galego de Igualdad de Bienestar. Perfecto, Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Paraíso es tú, paraíso es el paraíso.
Dedicamos ahora unos minutos muy importantes a la búsqueda de empleo y, en primer lugar, a un paso previo fundamental como es la formación. Desde el Concello de Pontevedra, la Concejalía de Promoción Económica organiza unos cursos de formación, 3 en total, curso de operación de carretilla, de limpieza hospitalaria y de limpieza de alojamientos turísticos. Vamos a entrar en detalle con el responsable del Centro ARA Formación, Francisco Rial. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de estos 3 cursos variados. ¿Hay demanda de trabajadores con esta formación específica?
Sí, bueno, previamente a la formación se ha hecho estudio para pues sacar adelante cursos con cierta demanda en el sector, ¿vale? Todavía el de limpieza, a lo mejor, de alojamientos, estamos a la espera de cómo se desarrolle los protocolos COVID, pero bueno, claro, entendemos que al realizarse previo a la época estival, que también será sensible al empleo.
Es lo que se espera, ¿no? Ahora mismo se puede abrir un alojamiento turístico, aunque solo sea para turistas gallegos, que claro, la oferta se reduce bastante, pero veremos a ver si, por ejemplo, durante el verano puede aumentar ese trabajo en este tipo de alojamientos, que han sido muchos los que abrieron en los últimos años y que pues ahora están bastante parados por la pandemia. Pero no hay que olvidar que en 2021 estamos en Año Santo. Y entiendo que en esa formación también se incluye esa posibilidad de atender a clientes extranjeros.
Esperemos, ese es nuestro objetivo, que podamos tener pues, un poquito de apertura en ese ámbito y pues que la demanda sea alta. Eso apoyado con la formación, las empresas obviamente siempre prefieren gente con una formación previa que va a ayudar a que fluya mejor, ¿no?, esa contratación o esa expectativa de contratación al menos.
Lo preguntaba porque no sé si en el curso de limpieza, en este particular de alojamientos turísticos, se van a dar también unas nociones básicas de inglés.
Sí, está incluido dentro del programa. Pero una vez que realicemos los cursos, ya te digo, en mayo, lo concretaremos. Pero sí, una parte de atención básica al público en inglés está incluida.
Uh-huh. Y para quien se pueda plantear ahora mismo, nos esté escuchando y diga, pues voy a intentar buscar trabajo en este sector, voy a formarme primero con estos cursos gratuitos que oferta el concello. ¿Qué les dirías que puede ser, no sé, lo más duro de trabajar en limpieza hospitalaria o en alojamientos turísticos?
Bueno, son trabajos que no son fáciles, ¿no?, en principio, pero bueno, es un sector con alta demanda y es una oportunidad para el empleo. Está orientado precisamente a gente de difícil inserción, que lleven tiempo desempleadas, y es para darles una oportunidad, ¿no? Yo creo que es algo que deben aprovechar, deben hacer las prácticas y asumirlas como un reto y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no?
Uh-huh. ¿Y lo más difícil del trabajo de operador de carretilla?
Bueno, es el manejo de la maquinaria, pero bueno, también es un curso altamente demandado, porque hoy en día no solo es en el sector de almacén, sino en muchísimos sectores que tengan naves industriales, pues ya tienen carretillas elevadoras. Uh-huh. Y en un porcentaje altísimo de solicitudes de empleo, pues está demandada esta formación. Entonces, ofrecerla de parte gratuita por parte del concello, pues es, me parece un acierto, ¿no?
En todo caso, con las clases, todo el mundo se maneja.
Todo el mundo va a conocer perfectamente el funcionamiento de la máquina, obviamente. Las destrezas luego se adquieren con la práctica, ¿no? Uh-huh. Pero el conocimiento y manejo de la máquina la va a tener al 100% durante la formación, tanto teórica como práctica, por supuesto.
Claro, sobre eso te iba a preguntar, porque hay una parte de teoría y después unas prácticas en empresa también. No sé si es habitual.
No. En el caso de carretilla, no. Las prácticas, ajá, son en un circuito cerrado, donde pondremos la maquinaria suficiente para que los alumnos conozcan diferentes tipos de máquinas y aprendan su manejo, ¿no? Pero no nos llevamos a empresa en este caso, porque es un curso corto y simplemente para el uso de la maquinaria.
¿Y en el caso, en cambio, de los dos cursos de limpieza, sí que habría prácticas en empresa?
Correcto. En esos dos cursos los alumnos van a ir a empresas del sector, van a realizar unas prácticas no laborables gestionadas desde nuestro centro en colaboración con el concello, se firmarán unos convenios y asisten a empresas del sector, ya te decía, y realizan pues un trabajo casi normal, ¿no? Asistido siempre por un tutor, obviamente en ese periodo de prácticas, existe una comunicación previa a la inspección de trabajo y los alumnos van a ir con sus EPIs y una pegatina de alumno en práctica, bueno.
Y
etiquetados correctamente, ¿no? Que no se confunda con el desarrollo normal del trabajo que supuesto ahora sea posterior y ojalá lo sea.
Sobre eso te quería preguntar, no sé si por cursos previos y eso, pensando en que estas tres especialidades pues se ha estudiado, que hay una relativa demanda o que puede haberla, como en el caso de la limpieza en alojamientos turísticos, ¿es habitual que los alumnos después se queden en esas empresas en las que hacen prácticas?
Sí, nosotros llevamos más de 10 años trabajando esta formación para el empleo y bueno, las posibilidades de éxito son relativamente altas, ¿no? Si no es exactamente la empresa la que realiza las prácticas, que muchas de ellas incluso crean bolsas de trabajo a partir de los alumnos en prácticas y les van llamando, pues esta formación y esta experiencia en prácticas les da pie a que presenten el currículum en cualquier empresa del sector. Y obviamente las empresas valoran enormemente las dos cosas, ¿no? Que tengan la formación y que tengan esa experiencia práctica en empresa, ¿no?
Pues todo aquel que quiera más información en el Concello de Pontevedra puede solicitarla, porque solo hay 15 plazas por cada curso, habrá una selección previa y además desde el Concello nos indican que se va a dar prioridad en las solicitudes a personas en situación vulnerable, desempleadas de larga duración o mujeres víctimas de violencia machista, por ejemplo. Hoy hemos querido conocer el contenido de esta formación y presentar aquí esas opciones, deseando que alguno de nuestros oyentes quizá o alguien que conozcan puedan encontrar un trabajo si lo necesitan, y nos hemos informado gracias al responsable del centro Ara Formación, que va a colaborar con el Concello de Pontevedra. Francisco Rial, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Don't
show up. Y te informamos de novedades. Está en marcha la comparecencia de los miembros del comité clínico que asesora a la Xunta a la hora de tomar decisiones, y hay una que entrará en vigor el próximo Viernes Santo. En la madrugada del Jueves Santo al viernes, el Concello de Meis pasará a nivel medio de restricciones y eso supone reducir los aforos en hostelería, aunque se le va a seguir permitiendo atender en el interior, solo que a un aforo más reducido del 30%. Sanxenxo será el único de nuestra área sanitaria que siga en nivel alto y, por lo tanto, los interiores tendrán que seguir toda la Semana Santa tal y como están ahora, cerrados. Escuchamos en directo a los comparecientes en este comité clínico.
Falando das camas de hospitalización convencional, a día de hoxe o 2,39% delas están ocupadas por pacientes que teñen un diagnóstico de COVID. Xa decía o conselleiro que temos 181 camas de hospitalización convencional ocupadas, moi lonxe desas 1.210 que tivemos ocupadas no máximo pico desta terceira onda. E a evolución destes últimos 7 días, desta última semana, foi unha baixada do 10,5%, 10,50% concretamente. Camas de pacientes críticos, si falamos das camas de pacientes críticos, están ocupadas por pacientes con diagnóstico de COVID, do total da ocupación hospitalaria de críticos galega, o 5,24.
Escuchamos al gerente del Sergas, el doctor Flores, que está analizando la situación hospitalaria en toda Galicia. Según la directora general de Saúde Pública, la doctora Durán, la situación en Galicia es estable y destacaba una cifra muy importante. En los últimos 7 días, 180 concellos gallegos no han notificado ningún nuevo positivo por coronavirus. Así que las cosas no las estamos haciendo tan mal como podíamos pensar, aunque haya algunas excepciones, pero tenemos que seguir así. Escuchamos al gerente del Sergas.
Nada más, muchas gracias.
Termina su análisis sobre muchas la situación gracias. Hospitalaria, que comentaba que se está manteniendo en las últimas semanas. La palabra más repetida en estos días por parte de los miembros del comité clínico está siendo la de meseta, ese concepto técnico de una situación pues en la que se estanca, que no está subiendo demasiado el número de contagios ni tampoco, afortunadamente, el número de pacientes hospitalizados, aunque cualquiera, y recordábamos que ayer mismo se notificaba el fallecimiento de un hombre por coronavirus en el hospital de Pontevedra, pues obviamente cualquiera es demasiado y tenemos que intentar seguir reduciendo los casos de positivos por coronavirus. En estos momentos, como decimos, continúa el análisis de la situación sanitaria en Galicia por parte de los integrantes del comité clínico, y en cuanto a las normas sanitarias, la decisión que se ha tomado y cambios en nuestras comarcas son que en Meis, desde el Viernes Santo, la hostelería tendrá que reducir su aforo, tanto en la terraza como el interior, aunque no tendrá que cerrar en ninguno de los dos casos. Y en cambio, Sanxenxo sí se mantiene con solo terrazas para poder atender en la hostelería. El resto, movilidad en toda Galicia, menos en Beade. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Don't show up, don't come out, don't start.
Son las 2, la 1 en Canarias.